Empezamos, señoras y señores. La primera pregunta de la dama ahí, la segunda del caballero, tercera, cuarta y quinta. Ya, a ver, deja anotar.
Yo le voy a hacer una pregunta acá. Yo me voy a preguntar al de antes. A mí me preocupa mucho la... Suecia vive en el mundo y el mundo es el contexto donde nosotros vivimos. Y por lo tanto, también nosotros somos todos pensantes de la política que vamos a hacer acá adentro, como también la política que vamos a hacer hacia afuera. Y le quiero preguntar a Emilio Partir, que... la pregunta es así, de que usted, tu partido votó por bombardear Libia. Quisiera que me explicara cómo, qué hace las bombas con el medio ambiente. Después la pregunta que le voy a hacer a la socialdemocracia.
Eso es una pregunta.
Sí, no, pero es que
No, es que hay un montón de preguntas. Una sola pregunta. Lo siento, después se me preguntan.
No, pero es que se comprende,
tenemos el tiempo limitado. No se puede, lamentablemente. Si es que alcanza una segunda vuelta, puede hacer la pregunta. ¿No? Es que, por favor, es una sola pregunta. Entiéndame, ¿ya? Hay muchas personas que quieren hacer preguntas. Lo siento.
La segunda vuelta.
Si es que alcanzamos a segunda vuelta, ¿ya? La próxima pregunta. Hágala directo, entonces esa respuesta.
Tomás, es una pregunta de relaciones internacionales. Debo decir que hasta el BES se le apoyó el bombardeo por la forma en que fue planteada en el Parlamento. Se planteó como un conflicto entre la democracia y una dictadura. Y se planteó como ayuda de la represión interna del régimen de Gaddafi hacia su propio pueblo. Te debo recordar que ya en el año 98 Estados Unidos había bombardeado Serbia con este mismo argumento. Es decir, se creó un vacío en las leyes internacionales. Y eso fue lo que se aprovechó y se ejerció una tremenda presión. Y todos los partidos apoyaron eso. Todos los partidos que están en el Parlamento. No fue un asunto solamente del Partido Verde. Te he respondido a la pregunta. Yo creo que te la he respondido claramente. Se creó un precedente y se transformó en una pregunta de democracia contra dictadura, y que las democracias deberían actuar en contra de la dictadura.
Ahí se puede hacer el debate.
Perdón.
Contestada la respuesta.
Jaime, ¿qué pasa con la bomba?
Pero podemos replicar porque no nombró a nosotros.
En su momento.
Sí, pero en su momento,
ocurre que fue alevoso lo que ocurrió allí, Luis. Porque allí no había una dictadura, era el pueblo que más plata ganaba. Habitantes de otros países trabajaban allí y ganaban un buen sueldo. Es decir, no puede hablar de dictadura.
¿Podemos responder nosotros también?
Sí, están dentro del tiempo.
Ya.
Yo sigo porque estamos ocupando el tiempo. La gente tenía garantizado un departamento, no lo tenemos acá, y las mujeres podían estudiar, todas las mujeres.
Bueno, por parte de la izquierda, nosotros tuvimos una posición, en principio, de no bombardear, sino que lo que nosotros dijimos de que nosotros, un compañero que estaba en el Parlamento, y que por supuesto era el vocero nuestro, el presidente Asuna Hans Linde, de que Suecia tenía que mandar aviones Jazz Gripen, no bombardear.
No se bombardeó.
Pero espérate, déjame terminar. Después nosotros, en la dirección del partido, tomó una discusión, porque dentro de la militancia sí que hubo una discusión, y la dirección del partido izquierda tomó una posición de que nosotros no apoyábamos esas intervenciones que le llaman humanistas, que le llaman de Estados Unidos ni de la OTAN, porque nosotros no estamos de acuerdo que Suecia participe de ninguna manera en una colaboración o en una participación con la OTAN. Por tanto, la dirección del partido después rechazó, digamos, esa posición. Y nosotros vemos ahora las consecuencias que tuvo la entrada, digamos, de la OTAN en Libia, que no ha solucionado realmente nada, ni siquiera ni democracia, ni libertad, ni ninguna de los pretextos que habían. Y nosotros seguimos rechazando en el mundo, seguimos rechazando estas famosas intervenciones militares, y son militaristas que vienen por parte de los países occidentales. Y nosotros vamos a estar en contra que estas famosas intervenciones entren en Siria o entren en Irak, porque también estuvimos en contra de Irak y también en América Latina. Porque van a ver esos pretextos de poder entrar por solucionar caos o llamarlo dictadura, o como ellos quieran. A nosotros nos parece que son los pueblos que tienen que solucionar sus conflictos. Y no tienen que ser superpotencia o imperialismo, como se les llamaba antes, los que tienen que solucionar a través de las armas, entrar, intervenir y solucionar ciertos conflictos. Esa es nuestra posición del Partido de Izquierda.
El señor Linde apoyó en primera instancia. Nosotros también apoyamos, y luego después hubo una discusión también interna en el partido. Lo que yo estoy respondiendo es las causas que llevaron a esa decisión, desde una forma Sacklit, como se dice, yendo al meollo, sin entrar en el debate ideológico que después ocurrió por lo que pasó. Otra cosa más, Libia era una dictadura, ahí no se votaba. Entre el concepto de la democracia tiene que haber una competencia por el poder, no había ninguna competencia por el poder. El señor Gaddafi había estado en el poder cerca de
30 segundos.
El interés de los Estados Unidos era el petróleo, compañero, no era
pero la razón por la que se intervino fue totalmente equivocada. En eso sí estamos de acuerdo, y esa discusión también, como hubo en el Venstre, hubo dentro del partido, porque dentro del partido, que fue uno de los pilares del movimiento verde, está el movimiento por la paz, Frede Activismo, es muy fuerte en el partido. Sí, tiempo. Así que hubo una tremenda discusión. Pero yo respondí al meollo del asunto. La pregunta.
Ya, la próxima pregunta, la señora.
No, bueno.
Perdón, el caballero, la señora y el señor.
Uno podría replicar quién vota aquí por el rey en este país, y sin embargo es considerado una democracia.
¿Esa no es la pregunta?
Sí, no es la pregunta.
La pregunta, por favor.
Me llamo Estelizama y soy comunista de toda la vida. La pregunta que yo voy a hacer se la planteo a la bancada socialdemócrata en relación a lo que la compañera Galina nos mostró acá en el pizarrón, que dentro del programa de la socialdemocracia se dice que en los próximos 4 años se van a invertir 40.000 millones de coronas para los proyectos que se mencionaron ahí, se escribieron en la pregunta. La pregunta es, ¿por qué se menciona una cantidad que pudo ser mucho mayor, 50.000, 60.000, no se dice el financiamiento? ¿De dónde sale ese dinero? Porque aquí cabe otra pregunta directa: ¿quiénes van a financiar esos 40.000 millones?
Esa es la pregunta.
¿Se va a seguir distribuyendo, o sea, se va a seguir aplicando el mismo sistema distributivo que hay?
Está contestando la pregunta entonces.
Es decir, que los trabajadores tienen que seguir financiando eso y las grandes empresas.
La pregunta, ¿cuál es?
Esa, que nos diga de dónde viene el financiamiento.
¿De dónde viene el financiamiento entonces para esta política?
Si no termina, lo otro, ¿y por qué la sociedad?
Es una pregunta. Y usted te está preguntando eso.
Okay. Ok, nosotros en la socialdemocracia vamos a financiar eso con nuestros impuestos, los impuestos que pagan los empresarios en este país y los bancos. Esas son las tres grandes financiarias que van a haber. Y que, bueno, es con ese dinero que nosotros vamos a pagar esta inversión, que son 40,3 millones de coronas.
Los bancos nunca han pagado impuestos en este país, y es una otra de las peleas grandes que hay que dar. Y en su gobierno, cuando estuvieron ellos, tampoco le cobraron impuestos.
Ya,
el fondo monetario tampoco.
¿Y qué pasa cuando no lo queda satisfecho en absoluto con la
réplica? Si hay réplica, la puedo hacer nuevamente otra pregunta. O sea, si hay segunda vuelta, ya. ¿Ya? Señora.
Mi nombre es Anita Correales y yo quiero preguntarle, tengo varias preguntas, pero voy a preguntar directamente a la socialdemocracia, ¿cuál fue el motivo que durante el gobierno de Jerome Pershing se retiró a los pensionados la pensión que se había logrado antes de la Segunda Guerra Mundial, que era la Volkspension, la pensión del pueblo? Y eso se terminó bajo el gobierno de Pershing. ¿Cuál fue la razón? porque los pensionados que habían hasta antes de que retiraran la Corpus gozaban de un buen estándar de vida. Y hoy los pensionados están en pésimas condiciones y yo jamás había visto y había pensado que en Suecia había una pensión de 1.500 coronas, compañeros. Esa es mi pregunta.
Lo que se hizo en el gobierno de Berzo fue una reforma a las pensiones y lamentablemente se entregaron los fondos de las pensiones a distintos tipos de fondos para poder, claro, para poder recibir más ganancias. Y lo que pasó que los que estaban a cargo de introducir estos dinero en los distintos fondos lo hicieron mal y se perdió mucho dinero. Y por eso se perjudicó el sistema de pensiones en Suecia. Es muy lamentable, se reconoce. Ahora se quiere, en el nuevo planteamiento que hace la socialdemocracia, se quiere retomar, no en la Folkpension, pero se va a reforzar todo lo que es el sistema de pensiones. Y para eso se están aplicando distintas medidas. La suma de los millones que se van a aplicar no la tengo clara, no podría responderte, pero se va a tratar de mejorar el sistema de pensiones en el programa que presentó la socialdemocracia en esta elección.
Yo quisiera, ¿puedo decir algo?
Sí,
a mí me parece que el tema de las pensiones es un tema central para nosotros, en general, para nuestra comunidad. El Partido Izquierda, y también lo voy a decir también el Partido Verde, no estuvimos, no estuvimos apoyando esa reforma que se hizo, porque no fue solamente la socialdemocracia, sino que fue un acuerdo que hubo entre...
Digámoslo con su nombre, compañero. Ese es el modelo que se implantó en todo el mundo, y el primer país donde se implantó fue en Chile, el 74, cuando Pinochet empieza con la reforma educacional, que aquí también se hace en el 89.
Aquí se hace el 94, se hace...
No, la reforma se hizo en el 89, compañero.
Sí, pero hay una...
La reforma educacional aquí se hizo en el 89.
No, estoy hablando, no de la educación, estoy hablando de la pensión.
Ah, la pensión, sí.
El 94 se hace la reforma y es un acuerdo de socialdemocracia hace con la derecha, y después en 98 se hace un reajuste, y nosotros estuvimos en contra de eso y seguimos estando en contra porque como ustedes saben el Folkpension antes se contaban, digamos, los últimos 15 años, los mejores 15 años, y se entregaba y era lo que uno recibía, y de esa forma había un Folkpension, como dices tú, una garantía, digamos, de por lo menos un piso. Ahora te cuentan todos los años que has trabajado. Y eso significa de que los dos grupos que pierden con este fondo de pensiones, o sea, este sistema de pensiones, aparte de los fondos de pensiones, lo que decía justamente David, es que son los inmigrantes y las mujeres, son los que pierden con este sistema. Y si es mujer, pierde por los dos, digamos, como inmigrante y como mujer. Y nosotros queremos realmente, yo sé que también con el Milei Partido, queremos que la socialdemocracia venga hacia... digamos, a la coalición, digamos, de oposición, y podamos reformar completamente este sistema de pensiones, que es injusto para nosotros, pero también es injusto porque, como decía David, esos fondos de pensiones hoy día están invirtiendo en especulación, están invirtiendo en deterioro social y ambiental en nuestros países, en América Latina. Los fondos de pensiones tienen miles de millones tienen invertido en minas de oro, en la soja, en el etanol en Latinoamérica, y tienen un desastre impresionante para los indígenas, para la gente, la población rural, para los pobres. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tratar de buscar. Nosotros hemos trabajado con ese tema, lo estamos levantando, y yo sé que hay, también dentro de la socialdemocracia, también un entendimiento de que tiene que haber un cambio. Para eso se tiene que romper ese acuerdo que hubo con la derecha y buscar el apoyo, digamos, con los partidos de oposición que hay ahora.
Sí, okay. Nosotros estuvimos en contra de esa reforma. Pero hay una cosa que debe entenderse en todo este debate. Cuando cae la Unión Soviética en 92, el capitalismo, que tanto se habla acá, el paradigma capitalismo, pierde su enemigo natural. Al perder su enemigo natural, es la ley del más fuerte. Y esta es la ideología que ellos tenían, Milton Friedman, como los fondos de pensiones. Esas son las causas ideológicas de fondo, y ese es el momento histórico que se está viviendo. Esas son las consecuencias de ese momento histórico.
Eso no significa de poder transar con las multinacionales.
No significa.
Y por
por dañar el medio ambiente mundial con los sueldos de los trabajadores, ni con las pensiones de los trabajadores. Que sea un paradigma capitalista y neoliberal es entendible, pero eso no significa robarle a los trabajadores para los subvencionados.
Pero es una lucha política.
Estamos
en tiempo. En la actualidad, una sola construcción de Solna se están gastando 52 billones de corona en una sola construcción, con plata de los pensionados.
La pregunta del señor Illesca.
Sí, en realidad yo pienso de que si el 14 de septiembre logramos unirnos y logramos hacer que la gente participe, lo más probable es que le cambiemos el rumbo a Suecia. Y lo más probable también va a ser que la socialdemocracia es la que va a liderar ese proyecto de centro izquierda. En ese sentido, tomando en cuenta lo que ha pasado en estos últimos años en materia de política de inmigración, ustedes lo ya sabemos bien cuánto se ha rebajado el presupuesto de política de inmigración. Yo quisiera saber, y mi pregunta va dirigida a los compañeros de la socialdemocracia, a los compañeros del partido de izquierda, ¿qué es lo que consideran en su programa que van a cambiar o qué cosas cambiarían respecto de la política de inmigración que ha llevado hasta ahora la derecha? Muy
bien. ¿Parte de ustedes?
Sí. Primero, nosotros queremos ver lo que Migrationsverket, que es cómo ellos trabajan, porque hoy día el que dirige Migrationsverket, que es el Alianza, o sea, la burguesía. Pero nosotros vamos a ver cómo se trabaja ahí y cambiar, no cambiar el sistema, pero de ver qué podemos hacer nosotros para la gente que llega. Este año van a llegar 80.000 personas de afuera, la mayoría viene de Siria, de Irak, por ejemplo, de Somalia. Y a esas personas nosotros las queremos poner en casas de arriendo, de arrendatario. Estén ahí tranquilos y de poco a poco que vayan entrando a la sociedad con el idioma, con la educación y trabajo. Eso es lo que nosotros queremos hacer para esta gente que va a llegar ahora en estos años, este año.
Compañera, con gran respeto, sí, quisiera entender claro. También que ese problema que tú planteas de estudiar esa posibilidad con un aporte, ¿no? Surge por un problema de una intromisión militar de parte de Estados Unidos en diferentes regiones del mundo, y es un problema real de la guerra, ¿no? Los 80.000 pueden ser 90.000, pueden ser 100.000 el día de mañana. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros estamos por no a la OTAN. Nosotros no queremos que este país se convierta en un partícipe de esos genocidios que se están haciendo ahora en Palestina, por ejemplo. No estamos por eso nosotros. Y eso hay que entenderlo, porque los compañeros que vienen a este país, la gente inmigrante no viene porque se caen del cielo, viene porque hay una razón y hay un hecho específico, ¿no?, de su realidad. Eso quería acotar.
En cuanto a la política de inmigración, tenemos varios puntos. El primero, por supuesto, es que creemos y eso sería bueno que tú lo pudieras replicar, que el Partido de los Verdes rompa, digamos, el acuerdo que tiene con la Alianza en cuanto a la política de inmigración y de asilo. Ustedes saben que la derecha llegó a un acuerdo con el Milei Partido en cuanto a la política de inmigración. Lo que nosotros no estuvimos de acuerdo, eso es la democracia, tampoco. Si ellos, digamos, rompen ese acuerdo, tenemos mayoría, los tres partidos, para levantar una nueva plataforma de política de inmigración. Y para nosotros lo primero en cuanto a eso es el derecho al asilo. Porque ustedes saben que en este país el derecho al asilo ya casi no existe. Y a pesar de que está en la Convención de Ginebra, el derecho al asilo, y muchos de nosotros seguramente llegamos con esa, a través de esa convención, hoy día ya prácticamente no se aplica. El segundo tema en cuanto al derecho en cuanto al asilo es que la gente pueda pedir asilo en las embajadas. Ustedes, todos nosotros seguramente nos acordamos de Harald Edelstam, ¿cierto?, embajador que estuvo en Chile, y mucha gente pudo asilarse en la embajada sueca a través de él. Hoy día eso no sería posible porque está prohibido pedir el asilo en las embajadas. En ese sentido, ahí tenemos el apoyo del Partido de los Verdes, pero la socialdemocracia no votó en la última, cuando se hizo la propuesta de que exista el derecho de asilo en las embajadas. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha de la gente que podría pedir asilo, por ejemplo, en la embajada de, yo no sé, en Siria o Irán o donde sea, No lo pueden hacer y tienen que venirse de forma escondida a Suecia y aquí pedir asilo. Entonces nosotros también queremos cambiar eso. El tercer punto en cuanto al asilo, la inmigración, es que nosotros queremos que exista una ley que obligue a todos los municipios, a todos, sin excepción, a recibir inmigrantes. Porque hoy día hay, en este momento, son los municipios que más que tienen más recursos, como Bellinge, abajo en el sur, como Danbury, por ejemplo, aquí en Estocolmo, que no reciben casi ni un inmigrante, ni una persona que venga con asilo humanitario o asilo político. Entonces queremos cambiar nosotros en el municipio nuestro, yo sé que compañero, nosotros en el municipio de nosotros obligamos, y lo digo yo como concejal, pero también le tengo que decir también como el compañero Carlos Núñez de la Sola Democracia, obligamos a la comuna a que recibiera lo que se llama Ensam Command de Bonn, o sea, niños que vienen como refugiados solos. Entonces, claro que lo hemos hecho, lo hemos levantado en el municipio.
Tiempo.
El partido, en cuanto al partido de izquierda, es cosa que ustedes vean, hay una cantidad de mociones y de políticas que hemos levantado en el Parlamento. Decir que no hemos hecho nada, compañero Romero, con mucho respeto, es que no estamos al tanto de lo que estamos haciendo ahora.
En previo electorales.
No, pero estoy diciendo lo que nosotros hemos hecho y que usted no lo conoce, pero es otra cosa, y las mociones que nosotros hemos levantado en el Parlamento a nivel nacional, en cuanto al derecho al asilo, en cuanto a la inmigración, en cuanto a las leyes. Es cosa que ustedes se preocupen y lo lean, porque el debate tiene que ser, digamos, del punto de vista del conocimiento. Porque si no sabemos, no podemos lanzar.
Ya se fue de la pregunta. La próxima pregunta.
A nosotros nos lo están contando porque decir, bueno, por estos favor. No van a salir, no van a tener ningún representante. Oye, y si lo llegaron a tener.
Por favor, señor Romero, respetemos la pregunta. Viene la pregunta de Marco Velarcaza. Antes que le haga la pregunta, nombró al Partido del Medio Ambiente. ¿Por qué nosotros entramos en un pacto con la alianza? Muy simple, muy sencillo. La política, por lo cual me dijo, es querer. Cuando tiene el poder total, como lo tuvo la socialdemocracia durante cerca de 40 años, obviamente es querer. Pero cuando no lo tienes, es el arte de lo posible. Había que robarle la bandera al partido de Sverigedemokraterna. Si no, ellos cada vez iban a negociar con Sverigedemokraterna. ¿Y cuál era la pregunta de ellos? ¿Cuál era el asunto de ellos? La política de inmigración. El partido hizo una alianza con la alianza, perdonen la redundancia, para robar ese asunto al partido racista sueco. Y se lograron bastantes cosas porque la política es lo que es posible, no lo que es imposible a partir de cuando no tienes el poder total en el Parlamento.
Yo creo
logramos que pudieran llegar los en San Comas de Banff, los niños solos, y se les diera acogida. No se pudieron lograr en todas las comunas. ¿Por qué? Porque las comunas por ley acá son independientes. El Estado no les puede dictar que recojan o no recojan. Se logró también un montón de cosas con respecto a los que llegan acá. La misma cosa que a los sirios se les está dando asilo en cuanto llegan a Suecia. No se logró.
Esa es una política totalmente oportunista.
No es oportunista. Sí, se le robó una
oportunista. ¿Debido a qué?
Vale.
La derecha.
Era mejor dejarlo afuera, eso es lo que tú planteas.
Y ustedes podían querer
dejarlo
afuera.
Era mejor dejarlo afuera, que se mueran. Eso es lo que tú planteas.
La próxima.
Eso sí que hubiese sido una política cruel e inhumana. Es la política de lo posible.
Se acabó el tiempo. La próxima pregunta de Antonio.
Gracias, Antonio. Mi pregunta va basada principalmente, siguiendo la línea sobre el tema para mí polémico, candente, preocupante en la calle, hablando de gente en la calle, sobre migración. Y se lo quiero dirigir la pregunta principalmente a todos, pero muy especial a socialdemócrata. Francisco, el presidente hablaba de buscar un sentido de asilo político. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los gitanos, que son miembros de la Unión Europea?
Tiene
Sí, está en tiempo.
Sí, los gitanos que vienen de Rumania, la mayoría de ellos, y que andan en la calle pidiendo la limosna, eso todos nosotros lo vemos todos los días. Ellos corresponden a la Unión Europea. La Unión Europea tiene una responsabilidad de cuidar a sus habitantes y Rumania también tiene una responsabilidad de cuidar a sus habitantes. Esta gente, los rumanos que andan pidiendo la limosna, no tienen ningún seguro social en sus países. Es gente, lamentablemente, que totalmente está afuera de la sociedad. Pero estamos en la Unión Europea y acá uno se puede mover en nuestros países libre, y en Suecia, en la ley sueca, no es prohibido de pedir la limosna. No es prohibido de pedir la limosna acá. Entonces, por eso se toma, como ellos andan trabajando, es un trabajo.
Que sí, pero esa es la ley. Esa es la ley, la libertad de movimiento y la libertad de pedir. Pero la pregunta va basada, ¿qué va a pasar con sus vidas? ¿Duermen en la calle? ¿Ustedes tienen dentro de su programa alguna ayuda extra que puedan aportar aparte de esa ley?
Lo que nosotros vamos a hacer, si es que ganamos las elecciones, nosotros vamos a poner una presión más grande a la Unión Europea y a Rumania, a los países donde esta gente, donde ellos vienen. Tenemos el derecho a presionar a estos países para que ellos cuiden a sus inmigrantes. Eso es lo que nosotros vamos a hacer si es que ganamos las elecciones.
Hasta aquí el debate de los candidatos de habla hispana realizado el 3 de septiembre pasado con motivo de las elecciones del 14 de septiembre.